Hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu sea con todos los hermanos. Permítanme invocar al Señor con ustedes para poner íntegramente nuestra condición humana en sus manos, para confiarnos en Él y para pedirle que Él sea con cada uno de nosotros, vivificando nuestro hombre interior, iluminando nuestro entendimiento, vivificando nuestro cuerpo mortal y realizando la obra que solo Él mismo puede realizar, y gracias a Dios que siempre ha realizado. Entonces, oremos, hermano. Padre amado, como se cantaba y como se oraba, Señor, te agradecemos que nos hayas reunido también hoy aquí en este lugar que tú has provisto a nuestros hermanos y a través de nuestros hermanos a nosotros, Señor. Te agradecemos sobre todo porque tú estás aquí, Señor. Porque tú prometiste que donde dos o tres estuviéramos reunidos en tu nombre, tú estarías aquí. Señor, contamos contigo, contamos con la obra preciosa y sobrenatural de tu Santo Espíritu, que nosotros no tenemos que fabricar, porque tú mismo estás presente. Te rogamos que la palabra que has puesto en nuestro corazón, lo que venga de ti, Señor, llegue a los corazones de nosotros y nos ilumine y nos fortalezca en el hombre interior. Rogamos por cada uno y por todos juntos de los que estamos acá y también por la continuidad de tu obra en estos días hasta que se cumpla plenamente, Señor. Esperamos en ti y somos agradecidos por tu presencia, tu fidelidad. Tú eres, Señor, nuestra alegría. Tú eres, Señor, nuestra fuerza. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a mirar algunos versos en la palabra. Vamos al último libro de la Biblia, o sea que por la providencia divina ha quedado hacia el final de la palabra de Dios. Dios usó al apóstol Juan para completar su revelación proposicional que él propone, que ha propuesto a nuestra fe. Por eso le decimos proposicional, una revelación ya hecha, ya completada, no se le puede agregar, no se le puede quitar, solamente tenemos que profundizar en ella con la ayuda del Espíritu Santo. Y es una revelación dada también no en los aires, sino en la historia, en nuestras vidas, y que le da sentido a toda nuestra vida y también a toda la historia. Tanto para bien, para los que reciben al Señor, que es olor de vida para los creyentes, como también terrible olor de muerte para los que no la reciben. Los que le han rechazado se quedan sin nada bueno, porque rechazaron al Señor, que es la suma de todo bien. Entonces, hermanos, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Su evangelio fue el último en ser escrito. Sus epístolas también fueron las últimas en ser escritas. Y Dios quiso terminar, poner el sello de esa revelación usando al apóstol Juan. Nuestro hermano Watchman Nee nos llamaba la atención a cómo cuando el Señor llamó a aquellos sobresalientes siervos suyos, sobresalientes por la gracia sobresaliente de Dios y por la competencia que viene del Padre y no de ninguno en sí mismo. El Señor llamó a Pedro cuando él estaba dedicado a la pesca. Es como si el Señor dijera, este va a ser mi pescador. Y le dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y por eso en los primeros capítulos del libro de los Hechos, y aún en los evangelios, se nos nota cómo el apóstol Pedro sobresalía, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Casi los 12 primeros capítulos se centran en Pedro, aunque el Señor usó a todos. Pero el hecho era que Dios estaba haciendo primeramente esa obra evangelística. Luego Pablo trabajaba así como Pedro trabajaba en la pesquería. Pablo, cuando trabajaba en lo natural, trabajaba haciendo carpas, porque Dios escogió a Pablo para edificar la tienda y mostrar ese otro aspecto de la revelación de Jesucristo, que es la eclesiología, la edificación de Cristo en la iglesia y de la iglesia en Cristo. Y también el apóstol Juan, cuando Dios lo llamó, él estaba remendando las redes. Fue al que Dios escogió para corregir todo lo que estuviera desordenado en la red con la que se empezó bienaventuradamente a pescar, pero en la pesca a veces se puede dañar la red. Y si se daña la red, se escapan los pescados. Entonces había que remendar las redes cuando tuvieran algún hueco, algo que repararse. Y Dios escogió a Juan cuando lo vio remendando las redes, como el que habría de remendar las redes con que el pueblo de Dios pesca en el mar. Ustedes recuerdan la parábola de la red. Hay dos palabras para red. Una que se refiere a la red individual, lo que cada uno pesca personalmente para sí y su familia. Pero hay una red grande y colectiva en que la cooperativa de los pescadores juntos pescan grandes cardúmenes juntos. Y en la parábola de la red se refiere a esa red grande, la red que usan varios para encerrar cardúmenes, no para pescar solamente un pescadito de vez en cuando, sino para pescar de una vez, como aquella ocasión que nos aparece en la Biblia, 150 grandes peces. Era una red colectiva. Y esa red colectiva, corporativa, es la red, es la palabra en el idioma griego que se refiere en la parábola de la red, a esa red grande que recoge toda clase de peces, unos buenos y unos malos, y el Señor tiene que sacar a los que causan tropiezo, y después sí, los otros peces van para la mesa del Señor. Entonces, aquí el apóstol Juan quedó remendando esa red, la red colectiva, la red de la parábola que habla el Señor, la red del ministerio del nuevo pacto, teniendo nosotros parte en este ministerio, teniendo nosotros parte, quiere decir de que somos juntos los que usamos la red colectiva para pescar muchos para Dios. Es bueno también cada uno pescar su pescadito, pero es bueno trabajar juntos para pescar multitudes. Bendito el Señor y para el Señor. Entonces, así también la Biblia termina con el libro de Apocalipsis y junto con los demás libros del ministerio del nuevo pacto, cuya parte era la de Juan. La de Pedro era la parte inicial, la de Pablo la parte intermedia también, aunque él ponía fundamentos igual como Pedro, pero también edificaba, como también Pedro. Pero sobresalía más una cosa que otra en cada uno, y por eso aparece primero Pedro, 12 capítulos en Hechos. Luego aparecen otros 10 capítulos porque tiene, otros 16 capítulos porque tiene 28 capítulos Hechos de los Apóstoles. Y ahí sobresale Pablo. Y Pablo ya en sus últimos tiempos, cuando escribió lo que se llama hoy el Testamento de Pablo, que escribió poco antes de morir, la segunda epístola a Timoteo. Entonces él dice, me abandonaron todos los que están en Asia, y solo Lucas está conmigo. Pero ¿a quién dejó el Señor en el Asia? Al apóstol Juan. El apóstol Juan vivió en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y el apóstol Juan vivió en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol Juan recorría y volvía, inclusive la madre del Señor Jesús, María. Jesús se lo encargó a Juan. Y le dijo, he ahí a tu madre. Y le dijo a María, he ahí a tu hijo. Y aquí, al final de la Biblia, se le dio a este último libro el título o el encabezamiento, que lo leemos en el 1, Revelación de Jesús, el Mesías, o sea, Apocalipsis de Jesucristo, son las palabras en griego, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, a su siervo Juan. Esta revelación de Jesucristo es toda la Biblia. Y en el versículo 11 dice así, le dice el Señor hablando con gran voz de trompeta, y Juan oyó lo que decía y le decía, escribe lo que ves en un rollo. Entonces note que ese rollo es todo el libro del Apocalipsis. Es lo que ves. Aquí lo habla de una manera más en infinitivo, que abarca lo que había ya visto, lo que estaba viendo y lo que habría de ver. Lo que ves. No solo en el presente, sino en infinitivo. Infinitivo es cuando el verbo no está conjugado. Lo que viste ya está conjugado. Lo que es ahora o lo que has de ver después ya está conjugado. Pero lo que ves, el sentido, es el sentido del infinitivo. Claro que es presente en lo eterno, pero en el tiempo tiene pasado, presente y futuro. Entonces, aquí lo que ves es el rollo completo y es todo el Apocalipsis, y todo el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero luego, si saltamos al mismo capítulo, pero al verso 19, allí dice, escribe pues. Este pues está relacionándolo con lo anterior. Estoy leyendo la versión textual. las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. Entonces aquí nos damos cuenta que el infinitivo, lo que ves, la visión de Dios, tiene una parte inicial que ahora aparece en pasado, lo que viste. Luego, las cosas que son. Y luego, las que han de ser, o las que han de suceder después de estas. Entonces ahí vemos que la revelación de Jesucristo tiene un aspecto primero cristológico. Así como Pedro fue el que confesó quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dijo el Señor, Simón, hijo de Jonás. Aquí se lo habló personalmente a Jonás, a Simón, hijo de Jonás. No está diciendo que a los sucesores papales de él, no, está... Cada persona tiene que tener directamente de Dios la revelación de Jesucristo. Está bien que concordemos con la iglesia, pero no forzados de manera exterior, sino porque la revelación de Él concuerda en nuestro espíritu. Porque el propio Señor nos hace concordar. Y es la revelación de Él que se hace común a todo el pueblo de Dios. O sea, cada uno de la iglesia, cada hijo será enseñado por Dios. Y por eso es que cuando Pablo habla, él no impone, sino que él dice, mira, Filemón, yo tengo mucha libertad para mandarte lo que te conviene, pero prefiero más bien rogarte, sabiendo que no solamente harás lo que yo te diga, sino que harás mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tenía esa confianza? ¿Por qué Pablo no actuaba de una manera impositiva? ¿Por qué él confiaba como Jesús confiaba, incluso en el Espíritu Santo, más que en su ministerio terrenal? Él en su ministerio terrenal avanzó hasta cierto punto, pero dijo, todavía tengo otras cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, note la confianza del Señor Jesús en el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los conducirá a toda verdad. Os recordará las cosas que yo he dicho. Os hará saber las cosas que vendrán. O recordará lo que viste. Y también nos guiará, siempre estará presente en todo el camino. Y las cosas que habrán de venir os las mostrará. Y ahí vemos cómo lo que ves se convierte en lo que viste, las cosas que son y las que han de ser, o sucederán o vendrán en breve, después de esto. Entonces ahí vemos un aspecto inicial, cristocéntrico, de la revelación del Señor Jesús. Entonces, aquí estamos viendo esa subdivisión. Lo que viste se refiere a lo que hasta ahí, cuando está sucediendo la visión, Dios le habló. Es la visión del Cristo glorificado. Y cada uno de los aspectos que aparece en esta visión nos muestra un aspecto de Cristo, pero que aquí están juntos. Cuando Él se dispensa a la iglesia, lo hace según la necesidad de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si la situación de la iglesia en Éfeso era el peligro de perder el candelero, entonces Él se presenta como el que está en medio y tiene los siete candeleros. Pero si la situación por la que estaba pasando Esmirna era una situación de persecución, entonces Él se presenta como el que estuvo también muerto primero antes que nosotros, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos Y entonces, ahora sí Él tiene autoridad para decirnos que seamos fieles hasta la muerte, porque Él fue fiel hasta la muerte y Él lo allí resucitado. Entonces nos dice, sé fiel tú también hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces Él se presenta como el primero y el último, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y le promete a la iglesia de que una de las recompensas, porque Él a todas las iglesias le habla por el Espíritu, pero también particularmente a cada una de manera particular. Entonces dice a la iglesia a la que le propone no temer la muerte, le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la seria. Para los cristianos la primera muerte es solamente dormir. La segunda muerte es la seria. Pero aquí el Señor dice, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque ellos estaban en plena persecución. Ellos eran la iglesia en Esmirna, cuyo nombre como... Eso era una historia, pero esa historia es también una profecía. Por lo tanto, cada detalle tiene su significado, y el nombre de la iglesia en Esmirna, en el sentido profético, es la iglesia en amargura, la iglesia en prueba, la iglesia en tribulación. Conozco tus pruebas, tu pobreza, conozco tus sufrimientos. Mas mira que el que te habla es el que estuvo muerto. Yo sufrí por ustedes, yo pasé por esto primero, pero ahora miren cómo estoy a la diestra de mi Padre, lleno de gloria y majestad. Yo sé lo que te estoy diciendo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, te puedo dar. Estoy a la diestra de mi Padre, todo me ha sido dado, lo que hay en los cielos, en la tierra, todo lo que es de mi Padre me lo quiso dar, y todo lo mío es suyo y todo lo suyo es mío. Yo te daré la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. Y así la iglesia en Pérgamo, en cambio, estaba en otra situación. Está en una situación mezclada, que es lo que quiere decir Pérgamo, muy mezclado, muy casado, muy misturado con cosas que no son todas puras. Entonces, él, ¿cómo se presenta a la iglesia en Pérgamo? Como el que tiene la espada de dos filos, que separa la luz de las tinieblas, la carne del espíritu. Como Dios primero dijo, sea la luz, y después dijo, sepárese lo de arriba y lo de abajo. Y a nosotros nos tocó por lo pronto en lo de abajo, pero para subir arriba. Él vendrá abajo a subirnos. De hecho, ya vino y ya nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Él. Entonces ahí estamos viendo cómo el Señor, según la situación, Él presenta un aspecto de sí. Es la revelación de Jesucristo, todo está junto en la visión inicial, es la visión del Cristo glorificado, lo que viste, que fue lo primero que Él vio, pero Él estaba viendo también que ese Cristo glorificado estaba dispensándose a la iglesia, siendo las respuestas para todas las necesidades de la iglesia y todos los desafíos que ella tenga. Entonces ahora las cosas que son dentro de la misma revelación de Jesucristo es el Cristo formado en la iglesia. Primero vemos el Cristo de nivel evangelístico, cristocéntrico, objetivo en Él, pero luego también el Cristo que se metió en nosotros. El Cristo de la Trinidad, el Hijo. El Cristo de la eternidad. El Cristo de la planeación con el Padre. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y la traducción en la versión de Ferreira de Almeida en portugués dice, y yo era su arquitecto. puesto delante de él. O sea, la planeación de todo. Ese mismo Cristo es también el Cristo de la creación. Porque el Padre no quiso crear nada solo, sino que lo quiso crear todo con el Hijo. Así que si tú ves cualquier cosa que tú veas, una hoja de pasto, la hizo el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Cristo de la eternidad es también el de la creación, de la planeación y la creación, y no solo la creación, sino que la sustenta y providencia para que cada uno cumpla su misión y llegue a su debido lugar, a su lugar, según las criaturas que no tienen voluntad, Él es su voluntad. Y las criaturas a quienes Él le dio voluntad, Él la va a respetar. Según hayan recibido al Señor o lo hayan desechado. Si lo recibieron, van a conocer ese aspecto de la bondad de Dios. Y si lo rechazaron, van a conocer ese otro aspecto, el de la severidad de Dios. Como dice Pablo, mirad, mirad la bondad y la severidad de Dios. El Cordero y el León. El Cristo de la redención y el Cristo juez. El Cristo de los sellos, de las trompetas y de las tazas de la ira. El Cristo del día agradable, que es el mismo Cristo del día de venganza. El Cristo del principio, el Cristo que es el camino y el Cristo del fin. El primero y el último y de todo lo intermedio. Entonces aquí vemos el Cristo también de las cosas que son. La revelación de Jesucristo, las que diste que tienen que ver con Él. Pero también ese mismo Cristo de todas esas cosas que someramente mencionamos muy panorámicamente, es también el Cristo que se forma en la Iglesia. El Cristo que murió por nosotros y derramó su sangre, es el Cristo que resucitó, ascendió y envió su Espíritu, y el Espíritu vino a traer al Padre y al Hijo. El Padre y yo vendremos, lo dice en el contexto de la promesa del Espíritu, en Juan 14. Quiere decir, como lo dice Él, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero hay en ese contexto de la orfandad, según Él se va, no se refiere a la segunda venida, porque se está yendo. Se refiere a la venida del Cristo neumático. Amén. De Cristo en espíritu. El Espíritu de Cristo trayendo a Cristo y Cristo trayendo al Padre. El Padre por el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Ese es el Cristo eclesiológico. El Cristo que enseña el Espíritu por Pablo en 1 Corintios 12, verso 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Podríamos decir así también la Iglesia, pero Él dijo así también Cristo. O sea que Cristo es también como un cuerpo que tiene muchos miembros. Ese es el Cristo formado en la Iglesia, las cosas que son. El Cristo dispensado a la Iglesia, perdonándola, limpiándola, regenerándola, viviendo como habitante y por medio de su Espíritu, pero también viviendo Él y el Padre. El Padre y yo vendremos en el contexto de la venida del Cristo neumático y del Espíritu. ¿A qué le digo el Cristo neumático? Lo que dice Jesucristo en capítulo 14 de Juan. Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No solamente en la segunda venida, porque si está hablando de que no nos dejará huérfanos, no es solo porque va a venir en la segunda venida, no. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces ese vendré a vosotros se refiere a la venida del Cristo neumático. O sea, el Cristo que viene a nosotros a través del Espíritu. El Espíritu toma todo lo de Cristo. Y Cristo tomó y Dios le dio todo al Hijo. Y el Hijo nos lo pasa a nosotros por medio del Espíritu. Así es una venida del Espíritu, es una venida del Cristo neumático y es una venida del Padre a través del Hijo. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. El que me envió y el enviado por medio del Espíritu haremos morada en vosotros. Mi Padre y yo vendremos cuando venga el otro Consolador. Ese es el contexto. Y haremos morada. Y por eso es que en el lugar santo había un velo que lo separaba del lugar santísimo. Entre el santísimo y el santo había un velo. Y cuando leemos de ese velo en el capítulo 26 de Éxodo, cuando se nos describe el tabernáculo, en el 25 se nos describe el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, pero después en el 26 se nos describe el tabernáculo y se nos describe también los velos, las tablas, las barras. Y había primero un velo, que era el primer velo, como se le llama ya acerca de la casa y adentro, sin contar el atrio, porque a veces se habla del templo de la casa. La casa tenía el atrio, pero cuando era el templo de la casa se refería al santo y al santísimo. Entonces por eso también se le llamaba al velo entre el atrio y el santo, se le llamaba el primer velo. Y al velo entre el santo y el santísimo se le llamaba el segundo velo. Ustedes lo pueden leer para estar seguros en Hebreos 9, solamente miremoslo para recordarlo también a través de la vista y el oído. Amén. Y entonces vamos al capítulo 9, capítulo 9, verso 2 y 3. Porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, entonces note que habla el tabernáculo, y también la Biblia habla del tabernáculo de la casa, ¿no? Entonces, por eso, cuando dice el tabernáculo de la casa, es que, bueno, la casa tiene afuera un atrio, pero ahora el atrio es como un patio, no es una edificación, es un patio, y donde se hace algo para entrar en la casa. Entonces, por eso dicen, la primera instancia llamada lugar santo, estaba el candelabro, y comienza por la diestra, que es al sur. La mesa, que es al norte, uno frente al otro, porque son cosas complementarias, y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, por ser precisamente el Antiguo Testamento y ser apenas una tipología, se dice que el incensario estaba en el lugar santo. Y aquí se dice que pertenece al lugar santísimo, y no es una contradicción, las dos cosas son verdaderas. Porque ahora que Cristo ha muerto, tenemos que entrar al lugar santísimo, y el incensario pasaba del santo al santísimo. Comenzaba el incensario en el santo. Y por eso en el Antiguo Testamento estaba en el santo. Y allá se preparaba el incienso y se le ponían las ofrendas, aquellas especies machacadas al incienso. Y entonces el sumo sacerdote comenzaba a hacer ese trabajo en el lugar santo, pero luego entraba al lugar santísimo. Y así también. Nosotros comenzamos aquí tratando de orar, pero no podemos orar si no es mediante Jesucristo, si no le ponemos al incienso las especies machacadas, pues no podemos orar porque venimos en nuestro propio nombre solamente. El incienso son las oraciones de los santos, pero si no son en Cristo, no entran, no pasan del techo. Pero si es en Cristo, entonces se cruza el velo, porque el velo había de ser rasgado y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Pero eso es figura de que en ese tiempo, hasta que no muriera Cristo, no estaría plenamente abierta la puerta, ahora ya está abierta. Pero entonces ahora sí, en Hebreos, que estamos en pleno Nuevo Testamento, en pleno acceso al Señor por la sangre del verdadero Cordero de Dios, con las oraciones del verdadero incienso, ahora entramos al Santísimo, y en Hebreos el incensario pertenece al Santísimo. No hay contradicción, sino es una revelación continua. Amén. Empieza en el atrio, paz. Llegas en ti mismo, pero hasta que no estás en Cristo ya estás como luchando con un velo. Pero el velo es rasgado cuando pasa de ti, del alma al espíritu, de ti a Cristo. Entonces ahí ese avance. Entonces ahí nos damos cuenta también que habla de las cosas que viste. En el atrio estaba Cristo el Cordero, pero también él es el sacerdote que hace su trabajo para pasarnos al santo de la iglesia, las cosas que son, donde está el candelero y la mesa y el altar del incienso, que está en el santo, pero que se introduce luego al Santísimo, las que vendrán. El cumplimiento pleno del propósito de Dios después de toda la edificación de la iglesia. Cuando se termina el tabernáculo se llena de la gloria que así empezamos en el campamento pasado, en Santa Verónica. La gloria llena la casa, ¿verdad? Entonces ahí ya se pasa a las cosas que serán después de estas. El aspecto cristológico, evangelístico, cristocéntrico. Primera parte, la revelación de Jesucristo. Segunda parte, el aspecto eclesiológico de Cristo, como recordamos, Cristo ministrándose a la iglesia, Cristo formándose en la iglesia, Cristo que el mismo de la eternidad y de la encarnación y de su obra es el mismo que tiene muchos miembros, como un cuerpo que tiene muchos miembros, las cosas que son, es esa formación de Cristo en la iglesia, aunque él es también la persona de Jesús de Nazaret a la diestra del Padre, él vive. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en la iglesia. Y por eso hablábamos de los velos, porque los velos, y ahora el segundo velo, se colgaba sobre cuatro columnas. Por lo tanto, entre la columna 1 y la 2 había un espacio. Entre la columna 2 y la 3 había un segundo espacio. Y entre la columna 3 y la 4 había un tercer espacio. ¿Por qué tres espacios? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos anhela celosamente, porque el Espíritu mora en nosotros, dice. Pero también Cristo mora en nosotros. Como Pablo dice ahí en la segunda a los Corintios, le dice a ellos, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces es Jesucristo en nosotros. Pero en Efesios dice un Dios y Padre que es por todos y en todos. Entonces también el Padre está en nosotros, porque el Padre viene a través del Hijo, y el Padre y el Hijo vienen también a través del Espíritu. Cuando el Espíritu viene, viene el Cristo neumático con él. Y cuando viene Cristo, viene el Padre en él. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso esas tres secciones del velo, mostrándonos quién mora en el lugar santísimo. El Dios único y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la parte de la columna segunda y tercera, que corresponde a la segunda persona, que es el Hijo, estaba rasgada en dos. Y por eso era, mírenlo, yo sé que algunos hermanos ya lo saben, pero otros quizá no, y además se están grabando y filmando, entonces, para donde Dios lo lleve, a veces tenemos que repetir una y mil veces en la medida que el Espíritu lo requiera. Entonces vamos al capítulo 30 del libro de los del Éxodo, y vamos a mirar allí algo interesante en el óleo de la Santa Unción. Desde el verso 22 habla del aceite y del incienso. Entonces, dice así, desde el 22 del 30, Éxodo capítulo 30, desde el verso 22. Luego Yahvé habló a Moisés, diciendo, toma, siempre el primer verbo es tomar y luego hacer. No solo acá, sino en todas partes. Primero tenemos que tomar de lo que Él provee para que con lo que Él nos da, hacer. No podemos hacer sin tomar. Toma también de las especias más excelentes. 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Entonces note que en el aceite, que es el espíritu, se le colocaba la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Pero las medidas eran tres. La mirra 500, la casia 500, pero la del medio, la medida, los 500 del medio estaba rasgado por la mitad como el velo. Y tenía 250 de canela, que tiene que ver con la fragancia de la muerte, y 250 de cálamo, es esa caña que se levanta del barro, pero hermosa, tiene que ver con la resurrección de Cristo. 250 y 250 forman los 500 del medio. O sea que el 500 del medio es el que está rasgado en dos. Nos habla del Hijo, nos habla del velo abierto para entrar al Padre. Entonces decimos esto es para ver que dentro de la iglesia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Hijo es el que se hizo carne y el que murió por nosotros. Entonces en su muerte tenemos la fragancia, dice, la fragancia, el olor de Cristo, pero también el cálamo, que es la resurrección de Cristo. Ahí estamos viendo distintos aspectos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces aquí ya del segundo velo, ya podemos volver ahí a Apocalipsis, donde habíamos estado en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, lo que ves y que ahora está escrito en un rollo, y ese rollo es la revelación de Jesucristo. Pero ese rollo se subdivide, eso, lo que ves, tienes que ponerle un corchete con 3 subdivisiones. Lo primero de lo que ves es lo que viste. La revelación cristocéntrica. Lo segundo es las cosas que son, la dispensación de Cristo a la iglesia, la formación de Cristo en la iglesia, Cristo en medio de los candeleros, el Cristo que es como un cuerpo y que tiene muchos miembros. Es la revelación de Jesucristo en su aspecto cristológico. Y las cosas que vendrán después de estas es la revelación de Jesucristo en su aspecto escatológico. Escatología viene de la palabra escatón, que quiere decir las últimas cosas, las postrimerías, lo que ha de suceder, la revelación de Cristo en lo que viene de aquí en adelante hasta el final. Está el Cristo de la eternidad pasada, el primero, y el de la eternidad futura, el último. El alfa y la omega, el principio y el fin, y también todo el camino. Entonces, por eso ahora vamos a ver esa misma correspondencia en el capítulo 14. En el capítulo 14 del Apocalipsis, después que ha sucedido algo que aparece del 1 al 5, que luego va a aparecer otra vez en el 15, dice entre el 6 y el 13 lo siguiente: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu, lengua y pueblo. Note, aquí ya va dirigido a todos los gentiles, igual que en el capítulo 7. En el 7 primero habla de los 144.000 de las tribus de Israel, y entonces después de una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación que lava sus ropas en la sangre del Cordero y sale de la tribulación. Entonces ahí estamos viendo la misma secuencia cuando habla de los 144.000 en el 7, ahora en el segundo 7, que es volver a profetizar de nuevo sobre tribu, pueblo, lenguas y naciones, que fue lo que profetizó Juan al principio del 1 al 11, pero luego cuando ya iba a tocar la séptima trompeta, que termina de abrir el séptimo sello, ya prácticamente el libro está abierto, cuando toque la séptima trompeta el misterio se consuma, pero cuando ya la va a tocar, entonces le dice: ahora te tienes que comer este libro para que profetices otra vez sobre lo que ya había profetizado una vez antes. Juan ya había profetizado sobre tribus, pueblos, lenguas y naciones, en el 7, donde habla de las 12 tribus de Israel y de la multitud incontable de las demás tribus, pueblos y naciones, y ahora en el 14 profetiza otra vez. Por lo tanto, los 144.000 del 14 son los mismos del 7, porque está profetizando otra vez. ¿Y qué es el pueblo de Israel? Lo percibes cuando lees con cuidado lo que dice el 14 del 1 al 5 y lo comparas con Sofonías desde el 2, donde las frases que se atribuyen a los 144.000 del 14 se atribuyen en Sofonías, esas mismas frases y características de los 144.000 del 14 son las que aparecen en el remanente de Israel en Sofonías, incluso el cántico y todo. Entonces nos damos cuenta que Apocalipsis tiene una primera parte hasta la séptima trompeta y una segunda parte del 12 hasta el final. Y la segunda parte es el librito abierto que se come Juan para profetizar de nuevo, otra vez, lo que ya había profetizado antes, pero para ponerle el punto final. ¿Cómo decir? Para ponerle la cerecita en el ponqué. Toda la Biblia es el ponqué. Y la revelación de Jesucristo culmina toda la Biblia. Cualquier versículo que tú agarres del Apocalipsis es como si agarraras el nudo de una red. Y cuando agarras ese nudo se te viene toda la red entretejida. Este versículo te conecta con este y este con este y este con este. Y toda la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis está consumada o concluida en el Apocalipsis, que es la revelación final. Entonces ahí nos damos cuenta de que la segunda parte es la cerecita, porque la segunda parte es el libro abierto, que él se come y profetiza, así como al principio del libro de Ezequiel se le dio a Ezequiel una revelación de Jesucristo, así como aparece también en Ezequiel al principio, en medio de los querubines y todo, el Hijo del Hombre y todo, y luego se le da un rollo para que se lo coma. Y él se come ese rollo que le da el cielo, que le da el Señor a través de aquel querubín, y se lo come Ezequiel, y empieza a profetizar 48 capítulos. Número 48. Que es el número de 6x8 del nuevo hombre, de las tablas del tabernáculo, de la iglesia. La segunda parte de Apocalipsis. Entonces, la segunda parte de Apocalipsis, desde el 12 al final, es el librito abierto. En el inicio Apocalipsis estaba cerrado, pero se fue abriendo cuando Juan se lo comió, profetizó y culminó. Y lo que quedó sellado por fuera, que no está dentro, sino que quedó afuera, es lo que dijeron los siete truenos, que le dijeron: Juan, no escribas esto. Se quedó por fuera, está sellado por dentro y por fuera. La parte de afuera es lo que no está escrito. El rollo de Ezequiel está escrito por dentro y por fuera, pero aquí hubo algo que quedó inclusive afuera del Apocalipsis. Se mencionó, y Juan oyó lo que dijeron los siete truenos, pero se le dijo: no lo escribas, séllalo. No lo escribió. Entonces Juan no lo escribió, quedó sellado afuera. Pero era la revelación abierta. Porque una cosa es la letra, y otra cosa es el Espíritu. Entonces ahora el Señor le dice: Juan, séllalo y no lo escribas. Lo demás no lo selles. Es para nuestros hijos y para nosotros y nuestros hijos. Lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Lo que no es lo que el Señor se reserva y es para Él. Sin embargo, no se lo reservó a Juan. A Juan le contó muchas cosas que no le contó a otro. Inclusive, seré yo, decía cada uno. Hasta Juan dijo: y seré yo, seré yo. Pero a Juan, ¿quién es, Señor? Le dijo: al que yo le dé el pan mojado. Y se lo dio a Judas el Iscariote. Eso se lo reveló en privado a Judas. Cuando le dijo: ve pues, lo que has de hacer, hazlo más rápido. Los demás pensaban de que iba a comprar algo para los pobres, alguna cosa así. No se imaginaban lo que sí sabía Juan. Ahora, eso sí lo pudo contar después Juan. Pero esto de los siete truenos no sabemos hasta cuándo va a estar sellado, pero por lo pronto está sellado por fuera, no está dentro. No fue escrito, pero a Juan sí le fue revelado. Entonces, aquí en el capítulo 14, donde estamos hablando de el postre que tiene una cerecita, que es el librito que se comió Juan y profetizó del 12 al final, ese es el postre sobre toda la revelación bíblica. La parte final es el Apocalipsis, pero el postrecito es el libro abierto. Y ahí también están, como todo el libro Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, los tres niveles de la revelación de Jesucristo. Entonces dice así: vi otro ángel, 14:6, volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno, aquí no es un, sino él, para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno es el único, por eso no es solo un, sino él. Es el único evangelio, es el de siempre. No hay otro evangelio. Pero note que aquí el énfasis celestial en el fin sigue siendo cristocéntrico. El primer ángel sigue predicando el evangelio eterno. Y el evangelio, dice Pablo en Gálatas, o sea, el Espíritu a través de él, que es un evangelio eterno, que no hay otro. Y se le llama también el evangelio acerca de su Hijo en otro pasaje. Amén. Ahí mismo, cuando tú empiezas la carta, dice que él predica el evangelio acerca de su Hijo, el evangelio de Dios acerca de su Hijo. O sea que el evangelio nos presenta a Jesucristo, las cosas que viste, todo es acerca de Cristo. Pero el énfasis del cielo, que comienza por el evangelio acerca del Hijo, continúa en la revelación de Jesucristo con la segunda parte, después de lo que viste, lo que es, las cosas que son, la revelación de Jesucristo en la iglesia, la formación de Cristo en la iglesia. ¿Y qué sucede cuando la iglesia es perfeccionada y Cristo se forma en la iglesia? Es lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Y dice: estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que cuando Cristo se forme en la iglesia y la obediencia de la iglesia sea perfecta, llegó el juicio de Babilonia. Por eso, cuando se escribió el juicio de Babilonia en la pared, Nene, Nene, Tekel, Uparsin, pesado fuiste en balanza, es el juicio, libra, balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino es quitado de ti y entregado a los persas. Nene, Nene, Tekel, Uparsin, a los persas, a los medos y a los persas. Entonces, ¿eso qué significa? Que Babilonia es juzgada a la luz del candelero. Mire, si usted lo quiere leer, vamos a ir al capítulo 2 para ver esa frasecita en Daniel. Perdónenme que use mi Biblia vieja, que encuentro más rápido ahí, porque esta me mudó el lugar de los rincones. No mudó los versículos, pero los rincones. Entonces voy a Daniel, por eso traje las dos, la viejita que se le van las páginas con los ventiladores, pero está la otra también. Daniel, vamos al capítulo 2 de Daniel. perdón, no dos, al capítulo 5 de Daniel. Dice así, leo desde el 4, 5, 4 y siguientes. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, ellos estaban en plena orgía, mezclada con religión, porque tenían los instrumentos del templo que se habían robado de Jerusalén. Y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué escribió? El juicio del candelero. ¿Qué quiere decir eso? Que Babilonia es juzgada a la luz del candelero. En la medida que somos fieles, en la medida que damos un testimonio correcto, equilibrado y completo, no solamente hablado, sino vivido. Por eso dice de Noé, que por esa fe condenó al mundo. Él construyó el arca mientras los otros se burlaban. Cuando terminó de construirla y entró en el arca, vino el diluvio. Y así también. Pedro nos habla de que eso era figura de Cristo y del bautismo. Cuando somos bautizados, no solo comenzando, sino no solo el de fe, el de agua, sino también el de espíritu y el de sangre. Entonces la salvación es el traslado del viejo mundo al nuevo, en el arca. ¿Alguien se encabe? Y entonces, hermanos, viene lo siguiente. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, estamos prontos a castigar toda desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios comienza primero con la iglesia, corrigiendo primero a la iglesia, edificando el candelero, labrándolo a martillo. Pero cuando ese oro que es Cristo formado en nosotros hace que la iglesia tome la forma del candelero, él dijo que la luz no se pone debajo de la mesa, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces eso es lo que está haciendo Dios y nos pide que tomemos y hagamos para Él un candelero. Él nos da el oro, que es la medida de Cristo, de un talento de 33.5. El peso de talentos, el número de la plenitud de Cristo, de su obra, la cruz. Entonces primero Él nos da y con el martillo se labra el candelero en una sola pieza, lo cual es otro énfasis, igual que al de la red mayor corporativa, el candelero de una sola pieza. O sea que el verdadero candelero es el que incluye la plenitud de Cristo, todo lo que es de Cristo, todos los que son de Cristo, y cada uno en la plenitud de su función. Ese es el candelero. Y ese candelero es la red que pesca el cardumen. No solo un pescadito para mi familia particular o para mí, sino un cardumen para toda la ciudad. Entonces, cuando nuestra obediencia, la de la iglesia, sea perfecta, el mundo es juzgado. Y por eso es que Babilonia es juzgada, que es la parte religiosa del mundo, que le produce al Señor tal ira que remueve toda la tierra en la séptima taza, con solo acordarse de Babilonia. Entonces tenemos que dar un testimonio claro, primero nosotros, que Dios empieza corrigiendo primero a sus hijos. Entonces ahí llegamos a la parte escatológica, el Cristo, la revelación de Jesucristo en el sentido escatológico. El Cristo ascendido, el Cristo a la diestra del Padre, el Cristo debajo de cuyos pies el Padre coloca todos sus enemigos. No solo el Cristo del día agradable, sino el Cristo del día de venganza. El Cristo que abre el libro, el Cordero, que también es león, la bondad y también la severidad de Dios, que es el consejo completo. Y entonces ahí ya vemos también después de en el séptimo sello las siete trompetas. Y en la séptima trompeta la ira de Dios, las siete tazas de la ira que le siguen a las trompetas. Armagedón está incluido en esa séptima trompeta. La ira de las naciones viene, pero también la del Señor. Entonces, ahí llegamos a Daniel, cuando los ángeles empiezan a preguntar lo que no preguntó más Daniel. Daniel quería realmente que Dios se le revelara. Entonces él, a partir de un momento, se humilló y buscó, y cada cosa que Dios le mostraba, él indagaba y preguntaba, y Dios le explicaba más. Eso es lo que dice Pedro, ustedes lo recuerdan en la segunda de Pedro, que dice que los profetas indagaban acerca de esa salvación y acerca del tiempo de cada cosa, y especialmente la consumación. Y eso está incluido en el Evangelio. Si ustedes quieren ver Pedro conmigo, miren allí, por favor. Vamos allí a Pedro. Vamos allí a Pedro. Le voy a decir primero o segunda, porque, como les digo, yo es en la primera de Pedro, capítulo 1. Así, desde el 11 y el 12. Dice desde el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que es una salvación no solo inicial, es la que venía hablando atrasito. Esta salvación es la que mencionó en el 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, es la salvación no solo del espíritu y no solo del alma, sino también del cuerpo, incluyendo el reino milenial y el eterno. ¿Ve? La salvación en su aspecto cristológico, eclesiológico y escatológico. ¿Ve? Esa es la salvación que dice también obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, ya primero había dicho de que nos hizo renacer en el 3. Y luego habla de la salvación del alma y de la salvación que se nos traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. Eso está en el verso 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, somos salvos en el Espíritu. Estamos siendo salvos aplicando la salvación de Dios que trajo Dios por Cristo. El Espíritu la aplica primero a nuestro espíritu, después también a nuestra alma. Es la salvación en la que nos ocupamos. Ya tenemos la salvación en el espíritu, pero la aplicamos al alma y también al cuerpo mortal, siendo vivificados en este cuerpo mortal por medio del Espíritu, pero cuando Él sea manifestado, Cristo, en nuestra vida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso es en la resurrección, la salvación de nuestro cuerpo, para que no sea más un cuerpo de humillación como es este, sino un cuerpo de gloria semejante al de su gloria. Entonces ahí estamos viendo Cristo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, plenamente en la resurrección colectiva, la primera resurrección. Una salvación que no es solo el perdón de los pecados, porque a veces cuando hablamos de salvación pensamos que, bueno, yo ya levanté la mano, ya dije que acepto al Señor y Él dijo que me perdonaba, así que ya me voy para el cielo. Y lo tomamos como una cosa muy simple. No digo que sea mentiroso, lo que digo es que es mucho más. No es solo ser salvos del infierno, sino ser salvos también de un alma esclava a la carne. La salvación del alma. Y también la salvación del cuerpo. Y esa salvación futura, la del cuerpo, en la resurrección, el milenio, el reino eterno, es la que Pedro viene hablando de los tres aspectos de la salvación, que a veces nosotros no lo entendemos. Entonces dice acá, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que tiene pasado, presente y futuro, espiritual, mi cuerpo, escudriñando, note, indagaron, dirigieron, escudriñando qué persona y qué tiempo, porque la obra de la persona de Cristo habla también del tiempo, porque el tiempo tiene que ver con el primer tiempo, tiene que ver con el tiempo del camino y de la edificación, y tiene que ver con las cosas que sucederán en breve también. El tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero ahí no hay un punto aparte, esa es la primera parte. Los sufrimientos. Y, ¿qué más en esta salvación incluye también lo que viene después de la I, el futuro, y las glorias que vendrían tras ellos. Y también de eso escribe Pablo también en Romanos, cuando dice, si sufrimos también nosotros con él, puesto que él padeció por nosotros en la carne los sufrimientos de él, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Se nos concede creer y también padecer con Él y por Él y para Él. Todo esto es parte de ese consejo integral del Señor. Entonces esta salvación incluye las glorias que vendrían tras ellos, o sea, la resurrección y transformación, el arrebatamiento, el milenio, juzgar con Cristo en el juicio del trono blanco a los ángeles y a los impíos, y luego en el reino eterno, las glorias que vendrían tras ellos, la de Cristo y la de la Iglesia coheredera con Cristo. Y ahora dice, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló, como a Daniel, por eso empecé en lo de Daniel, quién era el que indagaba a Daniel acerca del reino, y estas cuatro bestias que son, y ahí le habló del tiempo, y de lo que pasaría en el tiempo acerca de la venida del Mesías, y la primera venida y la segunda venida. Indagaba por el tiempo y preguntaba, bueno, estas cuatro bestias ya sé qué son, pero y la cuarta y el cuernito, esos 10 cuernos y ese cuernito, sí, eso también es parte de la revelación de Jesucristo. El Cristo escatológico, el Cristo que deja que se manifieste la iniquidad para juzgarla, destaparla y juzgarla. Entonces ahora dice, se les reveló que no para sí mismos, porque cuando ya había terminado de preguntar Daniel, le ayudaron los ángeles porque él ya no preguntó más. Daniel, ellos preguntaron, Daniel preguntó hasta cierto punto y se cayó. Le interesó lo de la cuarta bestia y los 10 cuernos y el cuernito pequeño y sobre eso preguntó. Pero entonces después preguntaron los ángeles, ¿y cuál será el fin? Porque Daniel no llegó hasta el fin. Cuando preguntó en el 7, aunque sí después en otros pedazos pregunta acerca de la persona, las 70 semanas de Daniel le habla de Cristo y de la última semana y de la gran tribulación, pero también le habla del reino final. Entonces aquí dice, a estos como a Daniel, se reveló que no para sí mismos, cuando los ángeles preguntaron, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y le habló de la gran tribulación. Note, todo lo que estoy hablando está relacionado con lo que nos falta un poquito esta noche, un poquito. El fin de las maravillas pasa por la gran tribulación, ese es el fin. Cuando dice, ¿qué señal habrá del fin? Bueno, habrá guerras, pero esto es alerta amarilla, esto no es todo, esto es apenas principio de dolor. Después viene el principio de dolores, y después el resto de los dolores. Y entonces llega el fin. Y cuando veáis la abominación desoladora, donde no debe estar, en el lugar santo, porque ahí es cuando se va a sentar el anticristo, y ahí es cuando Dios derramará las tazas de la ira sobre el reino de la bestia, removiendo todo lo removible, cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando Dios tenga que responder nuestro Padre Nuestro, todos los Padres Nuestros que hemos orado en el mismo espíritu, con otras palabras o con las mismas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ya no más blasfemado, Señor, estamos hasta aquí de blasfemias contra ti. Sea santificado, venga tu reino. ¿Sabe qué quiere decir venga tu reino? Quiere decir lo siguiente, paz este mundo, remueve este mundo, para que quede tu reino inconmovible. Cuando oramos el Padre Nuestro, Dios tiene que tirar el candelero a la tierra y producir un terremoto que remueva el mundo. Y la séptima taza es ese terremoto que cambia los polos magnéticos de la tierra, que quede en oscuridad, que las ciudades de las naciones cayeron, que vinieron piedras del cielo y todo es la respuesta al Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces él primero tiene que tratarnos a nosotros y después al mundo. ¿Ve? Y entonces ahora el Señor dice que considera justo pagar con tribulación a los que nos atribulan y somos atribulados para ser perfeccionados y emblanquecidos. Y entonces, porque el mundo nos atribula, Dios atribula al mundo. Porque derramaron la sangre de los santos, ellos beberán sangre. Así como le pasó a los egipcios que mataron los hijos de los hebreos. Y oprimieron a los hebreos. Entonces, les tocó beber sangre. Y esas plagas, dicen otros versículos, serán engrandecidas y se repetirán otra vez. Amén. En breve, ya están comenzando muchas cosas. Todavía no llega, lo grave, porque las trompetas son solo un tercio de las tasas y todavía ni siquiera hemos llegado, pero casi estamos llegando y ya está viniendo el virus. Ya estamos llegando al sexto sello, cuando la Tierra se da su primera vuelta. Muda los polos para que comience la tribulación en el sexto sello. La ira, ha llegado la ira, pero apenas el principio. Y después si vienen las siete trompetas, y después las siete tazas. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que le responden los ángeles. El ángel que pregunta por el fin, porque a Daniel le faltó preguntar por el fin en esa parte del siete. Y ellos preguntan, ¿y cuál será el fin? Y están oyendo todo lo que preguntaba Daniel, y él indagaba, ¿y qué es esto? Y el ángel dice, mira, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde ese día fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido para enseñarte lo que ha de venir, lo que está escrito en el libro de la verdad, etc. Y él iba viendo y preguntando, indagando acerca de esa salvación que incluye no solo el perdón de los pecados, sino también la salvación del alma y también la resurrección del cuerpo, el milenio y el reino eterno. Todo eso es la salvación. Entonces aquí dice así, se les reveló que no para sí mismos, porque cuando él oyó lo del fin, ¿cuándo será el fin? Y le habló, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese es el tiempo de la tribulación. Pero ¿qué más le añadió? ¿Para qué es la tribulación, hermano? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Ese es el aspecto cristológico y del retorno de Israel también y de la reunión de la iglesia con Israel en Cristo. No fuera de Cristo, no en cosas judaicas, en Cristo, que también es judaico, pero el Cristo de la Biblia, el de los apóstoles, para no hablar mal de nadie, sino ser claro y equilibrado con la ayuda de Dios. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas o maravillas serán cumplidas. Y dice que él oyó y preguntó, ¿cómo que dijiste? Anda, Daniel, estas palabras están selladas, pero no para siempre, sino hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el sello de esas palabras está prometido por Dios que sería quitado. Llegado el tiempo del fin, Daniel sería comprendido. Porque la interpretación exacta de Daniel es el cumplimiento de la profecía. En la medida que se va cumpliendo, lo vamos interpretando ahora sí bien. Necesitamos estar atentos al cumplimiento. Entonces dice, a estos, como Daniel, se les reveló que no para sí mismo, anda Daniel, esto no es para ti, esto está sellado, ya está aquí, ya está abierto, pero esto está sellado, y dice, sino para quién era, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, que el Espíritu también, como él fue enviado, también envió a los que os han anunciado y administran estas cosas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, por eso preguntaban ellos el fin, para completar y que Daniel oyera, y aunque Daniel no entendiera, escribiera, y no lo entendía él, ni siquiera entender durante mucho tiempo, hasta el fin. Pero ya desde los tiempos postreros comenzaron con Cristo. ¿Por qué son los postreros? Porque antes fue todo lo anterior a Babilonia. Los reinos que incluso Juan de detrás de Babilonia, como los asirios, los egipcios, cinco cabezas. Pero Daniel miraba solo para adelante, veía Babilonia, Persia, Grecia, mire todo el tiempo que lleva Roma. Y después, pues la Unión Europea, los cuernos que le salen al Imperio Romano, al final, lo que era el Imperio Romano, y entre ellos el Anticristo. Pero luego, la piedra que viene del cielo, que no es ni virus, pero él es como una señal, y revuelve la Tierra, sacude el planeta, muda los polos magnéticos, y todo lo removido, removible, cuando la piedra que es Cristo venga y golpee en los días de los 10 dedos, en los días actuales nuestros, la estatua y la derribe. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y eso tiene que ver con el fin y con la tribulación. Entonces ahí, ahora sí, volvamos otra vez a Apocalipsis. Estamos en el 14. Entonces en Apocalipsis 14 aparece el segundo ángel, porque el primero era el Evangelio Eterno, que acerca del Hijo. Primero lo que has visto, lo cristocéntrico. Y eso también ahora, en el fin. Pero luego viene lo eclesiológico. Y por eso decíamos que Babilonia es juzgada a la luz del candelero, cuando nuestro testimonio sea perfeccionado, sucederá lo que Jesús dijo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque vieron, mas aborrecieron sin causa. Y esa es la condenación. Entonces lo mismo, en otras palabras, ya no relativo a Cristo, sino ahora a la parte de la iglesia, porque Jesucristo glorificó al Padre. Y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre Trono dijo, lo he glorificado. Pero añadió, lo glorificaré otra vez. Y en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis fruto. Cuando llevemos el fruto de la formación de Cristo en el cuerpo, se acabe la dispersión, lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando vuestra obediencia sea perfecta, Él va a juzgar. Él va a juzgar. ¿Ve? Entonces, vea cómo todo está correlacionado. ¿Amén? Entonces ahora dice acá, segundo, siguió. O sea que uno no puede parar en el mensaje evangelístico. Es lo primero y es el fundamento. Pero sobre ese fundamento se edifica. Y esa edificación es la iglesia. Y cuando el candelero esté en su lugar, cuando la iglesia esté madura y su testimonio, como el de Noé, sea claro, por ese testimonio, el nuestro, nuestra vida en Cristo y como iglesia, juzgará el mundo. Él, a la luz del candelero, Babilonia es juzgada. Entonces, por eso la segunda parte era las cosas que son, las que viste y las que son. El aspecto eclesiológico de Cristo en la iglesia, Cristo en nuestro espíritu, Cristo en nuestra alma, Cristo en nuestro cuerpo, y no solo en cada uno, sino en todos como un solo cuerpo y un solo espíritu, y unánimes y juntos. Juntos y unánimes. No es importante solo que yo esté bien. Tengo que estar bien con mis hermanos. Dios tiene que hacer una obra entre nosotros. Entonces, cuando la dispersión se acababa, entonces llegó la hora. Entonces, ¿qué dice aquí el segundo ángel? Porque primero era ¿qué? La primera fiesta, el primer año era la Pascua, en el segundo año el tabernáculo. Después de la cabeza del primer ángel, no la cabeza del primer ángel, sino que el primer ángel habla de la cabeza del Evangelio acerca del Hijo. ¿Amén? A esto es a lo que me refiero. Ahora dice el segundo, siguió diciendo, cayó. Cayó Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. O sea, la caída de Babilonia a la luz del candelero. Lo eclesiológico. Por eso, hermano, no es suficiente solamente predicar la primera parte de la revelación de Jesucristo, sino también la segunda parte, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está, Cristo, ahí está la primera parte, en vosotros, ahí está la segunda parte, la esperanza de gloria, es la escatología, la tercera parte, la revelación de Jesucristo en lo cristológico, en lo eclesiológico y en lo escatológico, porque en todo está Cristo. Y todo es la revelación de Jesucristo. ¿Amén? Entonces ahí sí llegamos a la tercera parte. Y otro ángel, el tercero, lo siguió. Ay, 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 ay. Eso también lo proclama el cielo. Lo proclaman los tres ángeles. El tercero proclama el aspecto escatológico de la revelación de Jesucristo. Y dice así, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios vertido puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos, por siglos y siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos. Eso que dice allí en Apocalipsis 3:10. La palabra de la perseverancia tiene que ver con el anticristo, con la gran tribulación. Aquí es donde está la perseverancia de los santos y empiezo a llamarles la atención de algo aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí tenemos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero juntos en el tiempo del fin. No porque nos justifiquemos por la ley, sino porque por la gracia cumplimos la ley en Cristo. Porque cuando estábamos en la carne era imposible para nosotros. Pero como dice Juan, ahora guardamos los mandamientos porque son fáciles. Ahora son fáciles porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y hay algo aquí que necesitamos profundizar. ¿Por qué aparece a continuación de esto? Porque aquí dice así, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de sus fatigas porque sus obras van con ellos. Pero entonces la continuidad aquí es la venida del Señor. Ahí vemos el lagar y vemos todo eso. Pero llegamos al 15. Y en el 15 dice, vi también en el cielo otra señal, porque hay tres señales. ¿Ve? La primera señal es la mujer dando a luz al hijo varón. La segunda señal es el dragón queriendo comerse al niño que se forma en el vientre de la mujer. Y la tercera señal es esta. Mire cómo también esas señales llevan esas tres partes. Lo cristológico, que es el niño varón en la mujer. Lo eclesiológico, que es la lucha de la mujer con el dragón contra la mujer. La edificación y la guerra por la edificación de Cristo en la iglesia, resistido por Satanás. Pero después viene la tercera señal, que es en la gran tribulación, en el fin de estas maravillas. Y dice así, vi también en el cielo otra señal grande y espantosa, siete ángeles que tenían las siete postreras plagas, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y ahora mire, y vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Note que primero Dios juzgó con el mar del diluvio. Luego, 2000 años después, con la muerte de Cristo y nuestro bautismo en Cristo, somos también sepultados en las aguas. Y eso es semejante al diluvio, dice Pedro, que aquel bautismo nos recuerda aquel arca en que los que entraron en el arca fueron pasados a través del diluvio al otro lado ilesos. Y es lo mismo que dice acá. Ese mar de cristal estaba simbolizado por la vasija de bronce, por el juicio de los pecados, que reconocemos y nos arrepentimos, y por Cristo somos limpiados. Ahora también viene una gran tribulación, hora de la prueba para juzgar al mundo entero. Pero habrá personas que estarán en pie con las arpas de Dios. Mire conmigo, márquelo ahí, volveremos acá, vea conmigo otra vez Pedro. Vamos a Pedro acá, hermanos. Vamos a la primera de Pedro. Dice el capítulo 1, versos 6 y 7. Mire, en lo cual, en la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, la madurez de la salvación, ya no solo el inicio, el fin del negocio, la hora de la séptima trompeta. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, o sea, antes de resucitar, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro. La mayoría de las veces es necesario, dice Pablo. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y Pedro dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el Señor dijo que seríamos salados con sal y pasados por fuego, bautismo de fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, o sea, con las arpas de Dios, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces ahí volvemos, y con otras palabras dice lo mismo Juan que Pedro, porque es el mismo Espíritu. Entonces ahí dice en el 15 de Apocalipsis, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, equivale al lavacro de bronce, el bronce bruñido, por donde pasó por el fuego Jesús y salió victorioso. Y ahora dice, podréis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ya sabemos cuál es ese bautismo, el de la prueba que ha de venir a juzgar al mundo entero, el de muerte, el de sangre. Entonces aquí dice, vi también como un mar de vidrio, porque vio las pruebas, y cuando esta señal tiene esas pruebas, pero también vio que en el mar de vidrio mezclado con fuego, vi a los que habían, o sea, los vencedores, que vencieron qué. Vamos a ver una parte, márquenlo aquí, vea conmigo Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4, y volvemos ahí a Apocalipsis 15. Gálatas 1:4, el cual, Jesucristo el Señor, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora mire lo que dice acá. No solo para perdonar los pecados, no solo para crucificar al viejo hombre, sino para separarnos del mundo. Fue crucificado, dice, se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La muerte de Cristo incluye el separarnos del mundo, salir de en medio de ellos. Y yo recibiré y seré para vosotros padres, me seréis hijos. Dice, librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria. O sea que el Señor murió en la cruz para perdonar, primero para satisfacer la justicia, satisfacer la gloria y la santidad del Padre, segundo para perdonar nuestros pecados, para crucificar nuestro viejo hombre, para que las cosas viejas pasen, y también para librarnos del presente siglo malo. Como dice Pedro también, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces aquí los vencedores del mundo, los he enviado al mundo, pero no soy del mundo, somos trasladados debajo del poder de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y ese reino incluye esto, la victoria sobre lo más abundante, lo más grande, lo mayor que ha habido en el mundo, la madurez de la cizaña, que es el reino del anticristo. Y la victoria sobre el mundo incluye victoria sobre la bestia y su imagen, victoria sobre la bestia, victoria sobre la imagen de la bestia, victoria sobre la marca de la bestia, victoria sobre el número de su nombre, el de la bestia. Victoria sobre el número de su nombre. O sea que hay que saber el nombre y ver si el número da 666. Todo eso es una victoria que tendrán los victoriosos del fin. Y dice así: en pie sobre el mar de vidrio, o sea, si es necesario esos padecimientos, y ser hallados en pie, en alabanza, honra y gloria, como decía Pedro, o sea, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Y qué es lo que cantan los vencedores? Cantan dos cánticos. Y uno dice, ¿y por qué no canta solo uno? ¿Qué tiene que ver el cántico de Moisés con el del Cordero? ¿Qué tiene que ver el cántico de Moisés con el tiempo del anticristo? ¿Por qué en la boca de los vencedores? Porque el verdadero evangelio, hermanos, el verdadero evangelio incluye no solo el perdón, sino el perdón es apenas una parte del nuevo pacto. El nuevo pacto dice, voy a hacer esto, voy a olvidarme de sus pecados, no voy a tenerlos en cuenta, voy a lanzarlos al mar del olvido. Todo eso tiene que ver. Pero dice algo más, voy a poner mi espíritu en vosotros y yo voy a hacer que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Porque, hermano, el evangelio no es solamente Cristo muriendo por nosotros, sino nosotros muriendo con Cristo y viviendo por Cristo en el Espíritu. Él no vino a abrogar la ley, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Por eso somos sepultados, muertos con Cristo y sepultados, pero después resucitados. Resucitados en Cristo, y el Espíritu de Cristo en nosotros, como dice claramente Romanos. Les ruego que miren conmigo Romanos, capítulo 8. Ahora pues, desde el 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos manuscritos terminan esto, no porque la otra parte no esté, la otra parte está en el verso 4, pero algunos la anticiparon al 4. Lo que dice acá en el 1, la segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo mismo que dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, algunos traductores, Reina y Valera repitió esta idea en el sentido, digamos, no en el sentido literalista, sino en el sentido, como podríamos llamar, equivalente, dinámico, el sentido dinámico, y puso ese versículo al principio. La textual no lo tiene, sino lo tiene en el 4, pero se puso en el 1 para que no se tome esta muerte con Cristo, esta justicia, solo como la justificación imputada, sino la justicia infundida, andar en el Espíritu, no conforme a la carne. ¿Ve? Entonces, nos damos cuenta que lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no es solamente que fueron perdonados, sino que Cristo se formó en ellos andan en Cristo, como Él dijo en el Espíritu, pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos, como leíamos en la revelación de Jesucristo. Estos son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y mire también lo que dice el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Voy a tener que leerlo así con cuidado aquí, que está muy rota esta paginita, pero dice así. Leo desde el 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Te amo, mi hermano, te doy un abrazo, ¿no? Pues Judas también le dio un abrazo, le dio un beso. En esto sabemos que amamos a Dios y a los hijos de Dios, los dos primeros mandamientos, los que resumen toda la ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice acá, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el que cree, vence. Porque dice que sus mandamientos no son gravosos, son gravosos para la carne. ¿Por qué Dios mandó que sean los mandamientos? Para revelar la condición caída de la carne. Y entonces la moneda tiene dos lados. Por este lado la moneda dice, nada podéis hacer sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Y qué dice la otra cara de la moneda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para la carne, Dios no nos salva porque la carne haya podido o pueda cumplir los mandamientos de Dios. Pretender justificarnos por cumplir los mandamientos de Dios es anatema, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que por gracia somos salvos, no por obras, sino por fe, mediante la fe. No de vosotros, sino como don de Dios. Pero esa salvación es para crearnos en Cristo, para buenas obras que Él preparó de antemano. Una cara, Cristo en nosotros, es la gracia. Otra cara, nosotros en Cristo, es nuestra responsabilidad. Las obras hechas como el nuevo hombre colaborador de Dios. El viejo hombre no puede colaborar, pero el que nació de nuevo es un colaborador, que está muerto al pecado y vivo para Dios, y que se presenta como resurrecto ante Dios, y representa sus miembros como instrumento de justicia, justicia práctica, no solo la justicia de la fe, sino la justicia del reino. El Evangelio de la gracia es la palabra, es la leche. Y el Evangelio del Reino son las palabras de justicia. Y por eso aquí habla de los mandamientos. De cumplir los mandamientos. Y no lo está inventando Juan desobedeciendo a Cristo ni a Pablo. Pablo también habla. Podríamos leer todo lo que Pablo habla para entender cuál es la herejía del antinomianismo. Pero antes de leer a Pablo hay que leer a Cristo, y ustedes ya saben lo que voy a leer. Voy a leer un pedacito de la constitución del reino de los cielos en Mateo 5. De Mateo 5, 6 al 7 está el sermón del monte dirigido a la iglesia, a los discípulos. Y acá en el sermón del monte, ya lo he dicho, por eso les traje algunos libritos que hablan sobre el cántico de Moisés, sobre la ley y el reino, sobre la gracia y el reino, sobre Romanos, sobre la tercera señal. Por eso el Espíritu me indicó, porque me dijo que tenía que compartir en este campamento, y estamos en la primera parte, la introducción. Entonces acá, en el capítulo 5 de Mateo, que es el sermón del monte, que es la constitución del reino dirigido a los discípulos, en cuanto discípulos, dice así, hermanos. Ustedes ya lo conocen, pero quiero que lo leamos despacio en el contexto de todo lo que hemos leído. Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. 17 al 20. Después vamos a tratar unas cosas. Estamos haciendo una introducción breve, si es que hay tiempo. No quiero ocupar el lugar de todos, solo que el Señor y ustedes me den. Pero eso lo dejamos primero al Espíritu, a la agenda de Dios en el cielo. No, ver 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Si alguno piensa eso, el Señor Jesús le vuelve a decir en cada lectura que haga: no penséis así. No penséis que él vino a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En la ley el Señor puso cosas morales que tienen que ver con la naturaleza de Dios expresada en lo que Él espera que nosotros lleguemos a hacer, pero al pedírnoslo desde afuera, la ley nos muestra que somos caídos, que es muy gravoso, que no alcanzamos a cumplirlo. Y entonces la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, y por eso junto con la ley Dios mandó a hacer sacrificios que prefiguraban a Cristo. Porque en la ley también hay sombras de Cristo, hay fiestas que hablan de Cristo, y esas fiestas son sombra de Cristo. Pero Cristo entonces es la realidad, el cumplimiento de esas fiestas. Cristo es nuestro reposo, nuestro novilunio, nuestra Pascua, nuestros ácimos, nuestras primicias, su Espíritu es nuestro Pentecostés, Él es nuestra expiación, y Él es nuestro caminar, nuestro camino y nuestra casa definitiva, los tabernáculos, caminando y llegando como campamento, que todavía el milenio es campamento, pero llega la nueva Jerusalén, que es definitivo. Todas esas fiestas son sombra de Cristo, pero la realidad, el cuerpo real que produce esa sombra, es Cristo. O sea, que no estar bajo la ley no quiere decir de que no guardamos los estatutos perpetuos. No. El cumplimiento de la fiesta, de los estatutos, de los símbolos, es Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en la Pascua, estamos en el sábado, estamos en las primicias, estamos en los ácimos. De hecho, si usted lee primero los Corintios 5, ahí se nos muestra quién es nuestra Pascua, Cristo. Y ahí a continuación se nos muestra cómo la iglesia obedece, cumple, ejecuta la fiesta de los ácimos. Dice, la celebración neotestamentaria de la fiesta de los ácimos es andar en sinceridad, en verdad, como está explicado ahí en el capítulo 5 de la primera de los Corintios. ¿Eh? O sea que, en cuanto a lo que es figura, Cristo es la realidad, Entonces, que no estamos bajo el régimen de la ley no quiere decir que no estamos bajo el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu es el cumplimiento de la ley, porque es el Espíritu de Cristo. Cristo vino bajo la ley, cumplió la ley. Si no lo hubiera cumplido, su muerte no hubiera sido expiatoria. Pero ¿para qué la cumplió? Para que el Espíritu tomara el botín de su cumplimiento y Dios nos diera su Espíritu. Os daré mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Por eso es que ahí dice, los que no andan conforme a la carne, porque en la carne nada podemos hacer sin Cristo. Pero en Cristo todo lo podemos, y por eso cumplir los mandamientos para los que nacieron de nuevo no son gravosos. Son gravosos para la carne. La carne no quiere ni puede, pero el Espíritu ya pudo, porque Cristo ya lo hizo. Y el Espíritu nos ayuda a andar en el Espíritu y andar en sus estatutos y en sus mandamientos. Obedecer lo que Dios mandó. Claro, lo que ya es cumplido en la realidad de las fiestas y tipológico, ya está cumplido en Cristo. Nosotros por eso estamos siempre en Cristo. Él es nuestro sábado, Él es nuestra Pascua, todo. Pero también existen otros mandamientos. No para que nos justifiquemos por ellos. Nos justificó sin obras, sino sin obras. Creyó a Dios, le fue contado por justicia. La justificación no es por obras. La justificación es por fe. Pero por esa fe nace de nuevo. Y ya no te son gravosos los mandamientos. Ahora el Espíritu y su ley, que ya no es una ley afuera, sino que te constriñe por amor voluntariamente. Inclusive Jesús cumplió y magnificó la ley. Fue más allá de la ley. Hoy si es que fue dicho, amarás a tu hermano, aborrecerás a tu enemigo, más yo digo, pero ya no nos lo dice desde afuera, nos lo dice, nos constriñe desde adentro y nos capacita, nos fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese cumplimiento en Cristo y por el Espíritu práctico, no solo la fe, sino la fe convertida en virtud, la obediencia de la fe convertida en dominio propio, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal y en amor. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, dice Pedro. Y aquí seguimos oyendo al Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, con C y separado, no con S. No de cierto unido y con S, no. De cierto, en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta después del milenio y el juicio del trono blanco, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús ya lo cumplió en su primera venida. Pero nosotros no lo hemos cumplido. Y para eso Él cumplió y envió el Espíritu. Mírelo, ¿para qué envió el Espíritu? Volvemos a Romanos, marque ahí, no he terminado de leer Mateo. Vamos a Romanos en el 8, ¿dónde estábamos en el 8? Mateo 8, Romanos 8 ahora, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí algunos manuscritos subieron el 4 al 1 los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir el que hizo esta transcripción basado en la verdad del 4, se la puso en el 1 para dar a entender con su paráfrasis, con su maniobra, de que esta justificación aquí de no condenación no solamente se refiere a la imputación por la justificación, se refiere a la santificación en la vida, al andar, porque el nuevo pacto tiene las dos caras de la moneda. Por una parte la sangre se pone en el dintel, y por otra parte se come la carne del cordero, se bebe su sangre en la copa, con arrepentimiento, hierbas amargas, nos constituimos en nuevas criaturas, nacidas en la justicia y santidad de la verdad, no solo imputada, infundida. El Espíritu nos hace partícipe de una nueva naturaleza, la divina, y para ella no es gravoso lo que no podemos en nosotros mismos, ni por justificarnos por la ley, en Cristo podemos. Entonces dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida, no solo el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. O sea, el Espíritu tiene dentro de él una ley interior que nos mueve, que es la naturaleza propia, inherente de él, que ahora es la nuestra desde que nacimos de nuevo. Sí, nacimos de nuevo, pero el que no tiene el Espíritu todavía no es de Dios. Hay que predicarle la verdad, hay que ministrarle la palabra de Dios, que es Espíritu y que es vida, y que es la administración propia del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu, de la palabra, de la justificación. Cristo es nuestra justificación, también nuestra santificación, y muchos aspectos tiene la justificación, muchos aspectos tiene la santificación, muchos aspectos, no solo uno, todos. Pero algunos por tomar el primero, les parece que lo demás no tiene nada que ver, se queda con la lechecita del Evangelio de la Gracia, sin ver que el mismo Evangelio es también el del Reino. Sin ver que la palabra de la Gracia continúa con la palabra de la Justicia. El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, hermano, por favor, coloque su nombre conmigo, aquí debajo de este cualquiera. Todos somos cualquiera. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y viene hablando de la ley, y así enseña a los hombres. O sea que había gente que malentendía a Pablo. Leía a Pablo y leía un pedazo. Leía solo la parte del perdón, pero no la parte de la regeneración y la parte de la obediencia de la fe. No solo la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la verdadera fe se muestra por las obras que Él preparó de antemano para andar en ellas una vez que nacimos de nuevo, y a la nueva criatura no le es gravoso lo que para el Señor es una alegría, nos impulsa con alegría, nos anima el Espíritu, porque ahora tenemos el Espíritu. Entonces dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea que el cumplimiento que el Señor espera ahora por él, la participación de su cumplimiento como botín, pasado a nosotros por el Espíritu, en el Cristo y en la nueva creación. Mas cualquiera que los haga primero, ¿no? Haga y los enseñe, Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Los cobardes, y etcétera. Su parte es en el lago de fuego. Solo que la gehenna tiene tres estadios. El estadio que es ahora en la era de la iglesia, que explica Santiago, que la gehenna contamina la rueda de la creación. El estadio que menciona Jesús a la iglesia, que tiene que ver con la constitución del reino, que la segunda parte es el milenio después de la era de la iglesia. Entonces hay una corrección, un daño de la muerte segunda, una pasada por fuego sin perder la salvación, la que habla el Sermón del Monte acerca, por ejemplo, del adulterio, inclusive del corazón. El enojo en el corazón, el aborrecimiento del hermano, de la hermana, puede pasar por la gehenna, y se lo dice a sus discípulos. Ese es el segundo estadio de la gehenna en el milenio, que es el daño de la muerte segunda, pero no su plenitud. Pero a partir del cielo nuevo y la tierra nueva, cuando ya se haya cumplido el juicio del trono blanco, ahí es cuando viene la gehenna definitiva, y es el tercer estadio. ¿Eh? Entonces aquí dice así: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Esta justicia mayor no es solamente una imputación. La imputación es el primer volumen de la enciclopedia de la redención, es el perdón. Pero también está la liberación del pecado, el traslado al reino del amado Hijo. Y también está la regeneración, la renovación, la transformación, la configuración al Señor Jesús, el fruto, para que llevéis fruto y el Padre sea glorificado. La gracia es para la longanimidad, la gracia es para la paciencia, la gracia es para la misericordia, la gracia es para la obediencia, la gracia es para las obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras que serán galardonadas según no solo lo que haya creído, sino lo que haya hecho según sus obras en el milenio. Entonces una cosa es la fe, pero a la fe se nos pide añadirle virtud, etcétera, hasta el amor y el reino, y no solo el milenial, sino el eterno. La enseñanza apostólica acerca de la manera como se nos abrirá amplia y generosa entrada en el reino eterno por Jesucristo. Por Jesucristo. Si es por Jesucristo, ya fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ya fuimos crucificados y regenerados. Ahora somos constituidos hijos e hijas. No solamente por imputación, sino por nacimiento, por huiotesía, la palabra en el griego, de huios, hijo maduro. Y huiotesía significa la hijificación, que algunos traducen por adopción, pero adopción para nosotros, bueno, esa persona no es hijo mío, pero voy a hacer como si fuera y lo voy a adoptar. Pero eso no es huiotesía. Huiotesía es nacido de Dios, nacido del Espíritu. Le dio potestad de ser hechos hijos. No solo por adopción en el sentido de que, bueno, voy a tenerlo como si fuera, yo sé que no es, después le van a decir, así que mejor se lo voy diciendo. Y el niño dice, pero ¿cuál será mi verdadero padre? Pero no es así, huiotesía en la Biblia. Huiotesía es el verdadero nacimiento de Dios, del Espíritu, no de carne y sangre. Lo de carne y sangre se acabó, fue sepultado, pero resucitamos de verdad en Espíritu y verdad con Cristo. Y por eso sus mandamientos para el nuevo hombre no son gravosos, y en el Espíritu podemos colaborar con Dios y guardar sus estatutos y mandamientos. Entonces, por eso dice en Romanos, otra vez volvemos a Romanos ahí, ya para terminar esta noche, hermanos, no terminar este pedazo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestra carne, todavía sin resucitar, ¿se volvió buenita? No. No se volvió buenita. La carne no puede ni quiere, pero el Espíritu sí puede y sí quiere. El Espíritu. Entonces el Espíritu Santo tiene la ley del cumplimiento perfecto y magnificación más allá del cumplimiento. Magnificación de la ley en la vida y persona del Señor y en su Espíritu, que tiene esa propia ley de Cristo. El Espíritu siempre hará lo correcto. Cumplió la ley. La ley es santa, justa y buena. Es buena. Los malos somos nosotros. Dios no quitó la ley, nos quitó a nosotros. Nos enterró y nos regeneró en Él, en su persona, en su cumplimiento, en su magnificación y en su Espíritu, y en la ley del Espíritu, que es la de la libertad. Pero no la libertad que usamos para desobedecer, sino para obedecer voluntariamente. Entonces, hermano, dice acá en Romanos 8, porque lo que era, no es, era imposible para la ley, o sea, la ley sola, sin el cumplimiento de Cristo, solo nos exige y nos condena. Y por eso la letra que mata es la ley que escribió Dios en tabla de piedra, que el que no la obedeciera moría. Y por eso Jesús tuvo que morir por nosotros, y nosotros morir con Cristo, y nos crucificó con Él, pero también resucitar en Él. Y ahora estamos en el régimen del Espíritu. El Espíritu también es un régimen más estricto incluso que el de la ley, solo que es un régimen desde adentro para afuera. Es Cristo en nosotros que no nos deja salir. Nos dice, sale, vemos que hay algo, que tenemos que volver al Señor y hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese de la familia de Dios, ese es su hermano, su hermana. No, el que dice Señor, Señor, no es el que entra, sino el que hace. Pero claro que no se puede hacer por nosotros mismos, pero sí se puede hacer en Cristo y en el Espíritu. Y de eso es que habla Jesús, y también los apóstoles, la Biblia y nosotros. Entonces dice acá, lo que era imposible para la ley, por cuanto era, y ahora ya no es débil, ¿no? Diga, el débil fuerte soy. En Cristo es fuerte. Era débil por la carne. Dios, en vez de yo, Dios, enviando al Hijo. Y no lo envió y se quedó Dios arriba, no. El que me envió conmigo está. El Hijo vivió por el Padre. Y ahora nosotros vivimos por el Hijo y también por el Padre que está en el Hijo y por el Espíritu. Entonces dice, era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Él tomó esa misma carne que tenía Adán y que Él vendió al pecado, pero Jesús no la vendió. condenó al pecado en la carne, venció al pecado en su carne, y por eso nos da a comer su carne, y eso es el sentido de la Santa Cena. No es algo canibalístico, carnal, exterior. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Decía mi hijo, ay, la carne para nada aprovecha. Lo que yo le estoy diciendo, mis palabras, son espíritu. Y son vida. Entonces él dice acá, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, él no admitió, no estuvo de acuerdo, fue probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero venció al pecado, él no pecó. O sea, ese es el botín, es la herencia que él nos dejó, la herencia de los santos, y los santos somos la herencia de Dios. Entonces dice, ¿para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, ¿ese cumplimiento es algo imputado solamente o algo infundido? Para saber que es infundido, dice, nosotros que no andamos, no dice que creemos solamente, sí, también creemos, y eso también, en otro aspecto también es verdadero, pero la enciclopedia toda es la que es la verdad, no solo el primer volumen. Entonces dice aquí, no andamos conforme a la ley, sino los que andamos conforme al Espíritu. Repetí, es explícito lo que está implícito. Entonces vemos que claramente está hablando de esa justicia de la nueva creación. Dice, fuimos creados, esa es la nueva creación, en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanos, está en Efesios. Entonces, de esto se trata aquí, hermanos. Vamos a parar por hoy. No miré el reloj, me perdonan, pero tenía que resolver esto, poderlo expresar ante ustedes y ponerlo al juicio del Espíritu Santo en vuestras conciencias. Que nuestras conciencias hablen con el Espíritu Santo. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar, hermano? Ore libre y voluntariamente, hermano o hermana. Si es hermana, cúbrase la cabeza en el señal de autoridad, o sea, de obediencia a Dios. Y ore también si quiere. Quien quiera orar, hermanos, puede orar. Toda gloria, honra y